Y luego otro rato ya se iba al Palacio de las Tullerías de París, donde el protocolo era más rígido.
Por ir concluyendo, tampoco se trata de culpar a Eugenia de Montijo del colapso del Segundo Imperio Francés,
no,
pero
tampoco.
Hay que decir que su política, más bien imprudente, no ayudó.
No ayudó nada. Eugenia representa aquella Francia del glamour, cuando París era una fiesta, pero efectivamente no ayudó a evitar la estrepitosa y definitiva caída de la monarquía. Algunos historiadores dicen que fue una incomprendida. Yo creo que fue ella la que no comprendió el mundo de la segunda mitad del siglo XIX, que se emborrachó de poderío cuando se vino demasiado arriba en política, además aprovechando que su marido, el emperador, empezó a flojear en salud. Ella tomó demasiadas riendas sin estar, creo, suficientemente preparada y siendo muy conservadora. Su último gran acto público y fastuoso fue la inauguración del Canal de Suez en 1869 en Egipto. Sí, eso fue lo último lo último grandioso, que por cierto está recogido en mil sitios, que durante aquel acto se estrenó la ópera de Verdi Aída. Yo también lo creí, ¿eh? Pero es que resulta que no, que a Verdi le pidieron componer una pieza para la inauguración, pero se negó porque dijo más o menos que no escribía cosas sueltas por encargo. O sea, Aída se estrenó después. Así que no sabemos exactamente qué escucharía Eugenia de Montijo mientras navegaba con todo su esplendor imperial por el Nilo. Esperamos que lo disfrutara porque la desgracia estaba en camino. La guerra contra Prusia, el cautiverio de Napoleón III, el exilio, a todo lujo, por supuesto, cero pena, ¿eh?
¿Dónde se exilió?
En Londres. Al abrigo de su amiga Victoria I de Inglaterra. Entre reyes siempre se apañan. Mira, Napoleón III refugió a la corrupta Borbón Isabel II y luego Victoria los acogió a Napoleón III y Eugenia. Eugenia alquiló una lujosísima mansión, Camden Place, ahora es un edificio histórico, y allí murió 3 años después de la caída del imperio el impostor Napoleón III Bonaparte. Que digo impostor porque las pruebas genéticas realizadas hace poco han demostrado que no era sobrino de Napoleón. En esa familia hubo un desliz, pero vamos, este no era su sobrino. Y como las desgracias no vienen solas, luego con solo 23 años también murió el hijo que fue Napoleón, Eugenio Luis. Este chaval murió en Sudáfrica. Porque ¿quién le manda a él irse a la guerra anglo-zulú a luchar por el colonialismo británico? Estamos tontos. Le aconsejaron que se quedara en la retaguardia, pero él dijo no. Tan impulsivo y tan protagonista como su madre. Se lo cargó un zulú, supongo que de un lanzazo, por ir a tocar las narices. Eugenia acabó paseando su soledad y su desgracia, ya carente de glamour, de joyas y de sedas, por Madrid y Londres. Y ella murió al final en el Palacio de Liria, en casa de su hermana la duquesa de Alba, pero pidió que la facturaran a Inglaterra para enterrarse con su marido, el defenestrado emperador, y su imprudente hijo. ¿Mereció la pena pescar al emperador, Napoleón III? Yo creo que no, pero ella debió pensar que me quiten lo bailado.
Mañana más, ¿eh?
Mañana más, gracias, Carlos.
Oye, mañana es 14 de abril, ¿eh?
Sí.
Ahí lo dejo.
Salud y República.
Ahí lo dejo. Venga, un beso muy grande.
You back, but you were stronger.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.